¿Qué tal, amigos? Son las 8 de la tarde. Reciban el saludo de Javier Fernández Mardomingo. Es viernes, es 14 de junio ya. Y dentro de una semana podremos decir que empieza de manera oficial el verano. De manera oficiosa hay quien dice que ya ha empezado, y si no, pregúntenles a quienes han pasado calor hoy en los atascos este mediodía en Madrid, saliendo de Madrid, porque la gente empieza a disfrutar ya del buen tiempo y las carreteras a eso de la una y media, de las dos, dos y media de la tarde, se llenan de conductores que buscan destinos agradables. Vamos a alcanzar los 25 grados en varios puntos de la región y va a lucir el sol durante todo el fin de semana. La gente ya empieza a despreocuparse a partir del viernes por la tarde y a salir de fin de semana. Pero no todos se despreocupan y no todos salen de fin de semana. No se despreocupan, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid ni en los ayuntamientos de toda España, porque mañana se eligen alcaldes, haya o no haya acuerdos. Ya saben, aquí no hay segunda vuelta. Sin acuerdos gobierna la lista más votada y punto. Partido Popular, Ciudadanos y Vox buscan evitar precisamente eso, buscan evitar en Madrid que gobierne la lista más votada, que es la de Manuela Carmena, la de Más Madrid. Ya conocen la oferta de Ciudadanos, todos ustedes, dos años Almeida y dos Villacís en la alcaldía. Turnismo político al más puro estilo Cánovas y Sagasta, oferta que descartan los populares. Javier Maroto es su vicesecretario de organización.
No contemplamos ninguna otra opción que no sea la de cuatro años de gobierno de Partido Popular con Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, con alcalde José Luis Martínez Almeida. Es la opción que dicta el sentido común, es la opción que respeta nuestro planteamiento general desde el principio. Yo descarto esa opción y creo que al final, en una ciudad como Madrid, que es el espejo de muchísimas ciudades en el conjunto de España y es el espejo de España en muchos rincones de Europa y el resto del mundo, no podemos ni tener alcaldes a medias ni podemos defraudar esa expectativa, y el Partido Popular también va a ser responsable a la hora de confeccionar esos programas y buscar los apoyos para que José Luis Martínez Almeida sea los próximos años alcalde de Madrid, los próximos cuatro años en concreto.
Eso es lo que dice Maroto. Begoña Villacís sigue enrocada y no descarta, no desecha su idea de ser alcaldesa de Madrid. El Partido Popular, ya la han escuchado, no va pasar por el aro y seguimos insistiendo, la votación es mañana. ¿Se acuerdan ustedes de lo bien que se llevaban Almeida y Villacís? Igual se siguen llevando bien, aunque estén en plena negociación. Este sonido que van a escuchar es de 24 horas después de las elecciones, del 27 de abril, aquí en Madrid Directo con Nieves Herrero.
Begoña, si es necesario para el acuerdo, yo hago de canguro,
¿Qué dices?
Que si es necesario para llegar a un acuerdo, yo hago de canguro.
Tienes que acreditar mi experiencia.
Eso es complicado, lo reconozco, muy complicado.
Bueno, poco a poco.
¿Estará ahora llamando a Almeida Villacís, ofreciéndose para ser su canguro? Bueno, pues habrá que ver cómo sale de fortalecida o de debilitada la relación Partido Popular y Ciudadanos en el Ayuntamiento después de la negociación. No sabemos en qué punto está. Lo que sí es seguro es que hoy es día de reuniones, es día de carreras por los pasillos y de tensar la cuerda. Vamos a esta hora de la tarde, vamos a las 8 y 4 minutos de la tarde hasta el edificio de grupos en la calle Mayor. ¿Sabemos algo hasta ahora? Beatriz Marín, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. De momento lo que sabemos es que Almeida se ha ido de aquí a Génova y no creemos que sea precisamente con un acuerdo, porque se ha ido a reunir con la dirección nacional del partido. Así que lo único que podemos decir es que las negociaciones parece ser que no avanza ninguno, incluso algunos compañeros nos comentaban que parece ser que Ciudadanos no se baja de la burra y que quiere compartir la alcaldía, que no quiere ceder los cuatro años a Almeida y que quiere compartir dos Villacís, dos Almeida. Y ese sería el principal escollo y eso es lo que está haciendo que la negociación pues no llegue a buen puerto. Unas negociaciones que han empezado a la una y media de la tarde. Aquí ha habido un descanso para comer. En los equipos negociadores hay cuatro personas por cada parte, aunque también, como decimos, ha estado Almeida y Villacís, que todavía no sabemos si sigue aquí. Encabeza el equipo del Partido Popular Andrea Levy, que lo único que ha dicho a su entrada es que mañana la única sorpresa es que José Luis Martínez Almeida va a ser alcalde, y eso lo tienen claro. Ciudadanos, sin embargo, no ha querido decir nada. El acuerdo programático está más o menos firmado. Se negociaba el reparto de las áreas, que parece ser que tampoco hay mucho problema, pero, como decimos, principal escollo, ¿quién se va a quedar con el bastón de mando?
Tiene pinta de que va a ir para largo esa negociación, así que, Beatriz, no sé si me está escuchando todavía, vete a por algo de comer y algo de beber, que la noche amenaza con ser larga, ¿eh?
Es larga, es larga. Vamos a estar aquí esperando. En cuanto sepamos algo, pedimos paso, a ver si podemos contar algo.
Gracias, Beatriz. Bueno, ¿y en el resto de España qué pasa? Pues más de lo mismo. En Barcelona, por cierto, está hecho lo de Colau. Está hecho con el PSC y con el apoyo de Manuel Valls. En Aragón, por ejemplo, Ciudadanos se queda, Huesca y Partido Popular, Zaragoza y Teruel. Hablamos de alcaldías, por supuesto. En Castilla y León es Burgos y Palencia las alcaldías que se quedan los naranjas, y así en tantos otros sitios, todos, o al menos en muchos de ellos, con el apoyo de Vox. Con Vox nos está contando y necesitan su apoyo. Y a ver qué dice Vox mañana. Que igual hasta nos llevamos alguna sorpresa en alguna capital. ¿Y qué pasa en España a nivel global? Pues que Pedro Sánchez va a ser presidente del gobierno. Hay quien dice que incluso ya está hecho. ¿Y con qué apoyos? Pues con los del Partido Popular y de Ciudadanos, no. Aunque los socialistas siguen pidiendo esa abstención por responsabilidad, dicen. La misma que pedía el Partido Popular al PSOE hace 3 años para hacer presidente a Rajoy y que hoy ha recordado muy sutilmente la ministra portavoz en funciones, Isabel Celá.
El PP hacía esa llamada en el año 16. ¿O no se acuerdan? Sí hacía esa llamada, ¿no? Hacía una llamada muy concreta, además. Si la distancia es de 50 parlamentarios, oiga, ¿cómo no? Bueno, pues ahora estamos en ese caso.
Sí, lo pedía el Partido Popular y no hemos perdido la memoria a los votantes. También nos acordamos de que algunos diputados del Partido Socialista se abstuvieron obligados por una gestora que tomó las riendas del partido. El propio Pedro Sánchez, antes de abstenerse, se marchó, dejó su acta de diputado y se fue en coche a recorrer España. El resto de la película no hace falta que se la recuerde, seguramente. Qué memoria tenemos todos, aunque nuestros dirigentes políticos, los de un lado y los de otro, se crean que la perdemos cada vez que hay unas elecciones. Y en la Plaza de Toros de Las Ventas, antepenúltima de la Feria de San Isidro, se lidia hoy una corrida de Fuente Imbro para Morenito de Aranda, Pepe Moral y José Garrido. Julio Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, dos toros de Fuente Imbro hasta el momento. El primero, un manso, que se movió sin gracia, lo recibió a Portagayola, Morenito de Aranda, que anduvo dispuesto con él y trató siempre de hacer las cosas bien. Consiguió algún muletazo estimable y se le vio a gusto por momentos, pero la vulgar condición del toro no permitió que pasase a más la faena, lo mató al segundo intento. Se acaba de lidiar un toro encastado, pero de sosa condición. Se movió en la muleta de Pepe Moral, que estuvo acelerado y sin sitio. Lo mejor, un inicio poderoso, sacándose al cinqueño a los medios. El toro se apagó pronto y en cierta manera se aburrió. No está Pepe Moral fino y eso se nota, porque es un torero con condiciones. No estuvo fino con la espada. Se lidia ahora mismo otro toro de Ricardo Gallardo. Ya está con la muleta el extremeño José Garrido.
Gracias, Julio. A las 10 de la noche ampliamos todo lo que dé de sí ese antepenúltimo festejo de la Feria de San Isidro. El día tiene más noticias que contamos a las 8 y 9 minutos de la tarde en titulares con Gloria Risco y con David Moreno. El Tribunal Supremo rechaza dar permiso a Junqueras para recoger su acta de eurodiputado.
Ha denegado la petición del exvicepresidente de la Generalitat de salir de prisión el próximo 17 de junio para recoger ese acta, porque su desplazamiento posterior a Bruselas pondría en un irreversible peligro el proceso penal.
En Barcelona, las bases de Barcelona en Comú avalan el pacto con el PSC.
Con casi el 71% de los votos, la mayoría de los inscritos avala que Ada Colau pueda ser alcaldesa con un acuerdo con el Partido Socialista de Cataluña en lugar de pactar con Esquerra Republicana para que sea alcalde Ernest Maragall.
Bárcenas testificará en el juicio por la destrucción de los ordenadores.
El ex tesorero del Partido Popular comparecerá presencialmente el próximo jueves como testigo en el juicio por la destrucción de los ordenadores con los que trabajaba en la sede del PP. El juez contradice al fiscal y mantiene al Partido Popular en el banquillo.
Uno de los condenados por el 11M encarcelado en Marruecos.
Uno de los últimos condenados conocemos por la masacre de Madrid del 11 de marzo de 2014, Hassan el Haski ha sido extraditado por las autoridades españolas a Marruecos, donde se encuentra recluido para cumplir una pena de 10 años de cárcel.
5 alumnos madrileños sacan la nota más alta en selectividad.
Por primera vez, 5 alumnos del Distrito Único de Madrid han empatado en la prueba de acceso a la universidad con una nota de 9.975 sobre 10. Son alumnos del Instituto Atenea, Liceo Sorolla, Retamar, San Pablo CEU y San Mateo.
Absuelto el único acusado por la muerte de Samba Martínez.
El médico del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche estaba acusado de homicidio imprudente por la muerte de esta inmigrante congoleña. Samba tenía VIH y no lo detectaron a pesar de que acudió 11 veces a la enfermería con síntomas que no remitían y que coincidían con la gripe.
Otro premio más para Pedro Almodóvar.
El director recibirá el León de Oro a toda su carrera en la edición número 76 del Festival de Cine de Venecia, que se va a celebrar entre el 28 de agosto y el 7 de septiembre. El jurado considera a Almodóvar el más grande e influyente cineasta español desde Luis Buñuel.
Y en Crónica Internacional, Estados Unidos acusa a Irán del ataque a dos petroleros.
El mando central del ejército estadounidense ha difundido una grabación en la que atribuye a una patrullera iraní la retirada de un explosivo sin detonar de uno de los buques saboteados. Los dos cargueros afectados se encontraban entre Irán y Emiratos.
En 48 minutos aproximadamente, el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. ¿Qué tal, Rodri? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Atleti está cocinando el fichaje del madridista Marcos Llorente. La semana que viene, Rodrigo puede anunciar su marcha del Atlético y el club rojiblanco tiene un acuerdo con Llorente y solo falta que ambas partes terminen de ablandar al Real Madrid. Hoy además vamos a conocer al japonés Kubo. El Madrid lo ha firmado 6 años, aunque la temporada que viene estará en el Castilla. Velaremos armas con el Madrid del ASO antes de la final de Liga que empieza mañana. En Fútbol Madrid conoceremos una historia genuina, la de alguien a quien la vida no se lo ha puesto fácil y que este fin de semana puede ser campeón de Liga. Y en el fútbol es puro teatro, un tipo muy futbolero que ha llenado estadios con 100.000 personas, aunque lo ha hecho con una guitarra en la mano.
Muchas gracias, Rodri. Todo eso en el partido de las 9. Ahora vamos al tiempo. Previsión meteorológica para el fin de semana de la mano de Tania Garralda. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy hemos notado ambiente más fresco y temperaturas máximas que han sido algo más bajas, rondando los 26 grados. El fin de semana seguimos hablando de tiempo anticiclónico con cielo despejado y sol. Las temperaturas volverán a subir ya más cerca de valores veraniegos, pero será especialmente a partir del domingo porque llegaremos a los 30 grados y de ahí subiendo los próximos días. Antes, el sábado, ambiente algo más suave, con máximas rondando los 26 grados en la capital, los 27 en Aranjuez y los 23 en Buitrago del Lozoya.
Y en cuanto al tráfico, vamos a comprobar hasta ahora cómo se circula por las carreteras de Madrid y su comunidad. Mónica Sáenz, Dirección General de Tráfico. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, poco a poco, se va recuperando la normalidad en las vías madrileñas. Todavía van a encontrar retenciones de salida por la A3 en Rivas y Villarejo-Salvanés y A42 en Torrejón de la Calzada y de entrada por la A6 en El Plantío. También sigue denso el enlace en la M50 en Las Rozas con la Autovía de La Coruña. En el resto de vías, normalidad.
8 y 14 minutos de la tarde, el enfoque Onda Madrid. Un momento.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este sábado, desde las 8:30, arranca la lucha por el título de la Liga ACB de baloncesto. Desde el Palacio de los Deportes, Real Madrid-Barcelona, primer partido de la gran final.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Te esperamos en la Feria del Libro de Madrid en el Parque del Retiro del 31 de mayo al 16 de junio. Una historia a cada paso. País invitado, República Dominicana. Patrocina Bankia.
En Persé Kuchen estamos tan tranquilos con la calidad y tecnología de nuestras cocinas alemanas que casi se nos olvida decirte que hasta el 25 de junio te la llevarás por un 25% menos. Persé Kuchen, en Sagasta, Corazón de María y Pozuelo, o en persekuchen.com. Persé Kuchen, las mejores cocinas de Europa.
El Enfoque, en Onda Madrid.
Ocho y cuarto de la tarde, vamos con el detalle de alguna de las noticias más destacadas de este viernes 14 de junio. Noticias que pasan por el Ayuntamiento de Madrid, donde Partido Popular y Ciudadanos están apurando las horas, se lo acabamos de contar, para llegar a un acuerdo. Si no lo consiguen, Manuela Carmena repetiría mañana como alcaldesa. Con cualquier novedad, nos iremos hasta el edificio de grupos del Ayuntamiento de la capital en la calle Mayor. Otra capital donde han apurado hasta el último día es en Barcelona. Ada Colau ha consultado a las bases de Barcelona en Comú si apoyan el pacto con el Partido Socialista de Cataluña o se inviste a Ernest Maragall de Esquerra. Y el resultado ha sido claro, más del 70% de las bases apoya el acuerdo con el PSC. Ada Colau, por tanto, seguirá siendo alcaldesa de la ciudad condal. Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas.
Ada Colau será la nueva alcaldesa con un pacto con el Partido Socialista en Barcelona. Un 40% de las bases han votado y el 71%, la gran mayoría, ha remado a favor de lo que pedía la dirección de Barcelona en Comú. Ada Colau ha dicho que los tres votos de Ciudadanos no condicionarán su gestión.
Esa consulta para nosotros es un mandato clarísimo que avala que mañana yo presente mi candidatura a la alcaldía de Barcelona 4 años más. Son unos votos que no hemos ido a buscar y que desde luego no nos gusta que dependa nuestra investidura de esos votos, pero lo que no vamos a dejar de hacer es postularnos a la alcaldía cuando entendemos que los resultados nos avalan para hacerlo.
Y ha cargado contra Maragall por insinuar que Ada Colau habría rechazado una oferta de gobernar 2 años cada uno.
Entonces el señor Maragall, que es perfectamente consciente de eso, mientras está produciendo esa consulta, que haga declaraciones diciendo que podría modificar su posición sin tampoco concretarlo, sinceramente no creo que sea muy respetuoso.
Mañana a las 5 de la tarde se constituye el ayuntamiento donde se investirá Ada Colau. Ernest Maragall pasará a la oposición pese a haber ganado las elecciones. Y además, el político preso Joaquim Forn de Junts per Catalunya estará en el pleno. Hoy a las 4 de la tarde ha recogido su acta.
Sin salir de Cataluña, el Tribunal Supremo impide a Oriol Junqueras ser eurodiputado. Le deniega el permiso para acudir a la Junta Electoral Central, que es el primero de los trámites que debía cumplir porque su desplazamiento posterior a Bruselas, dice, pondría en un irreversible peligro el proceso penal, como nos cuenta Lupe Ortiz.
Se pondría en grave riesgo la causa del procés. El Supremo le deniega a Junqueras el permiso para ir el próximo lunes a la Junta Electoral Central, porque después vendría a Bruselas y con ello el riesgo. El control se perdería cuando Junqueras saliera de territorio español. No se trata de limitar sus derechos, según los magistrados del Alto Tribunal, porque es una situación temporal hasta que llegue la sentencia. Ponderados intereses en juego, ha pesado más la actual situación del proceso, con un juicio ya terminado, con las deliberaciones empezadas y con la cuenta atrás para esa decisión final sobre el 1O. Por tanto, y de momento, Junqueras se queda sin adquirir su acta de europarlamentario y con ello sin la inmunidad que le concedería esa situación.
Sobre este asunto, el Gobierno cree que la decisión del Tribunal Supremo sobre el líder de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, no debería dificultar la negociación para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. La ministra portavoz, Isabel Celá, insta a Ciudadanos y al Partido Popular a que se abstengan. Les insta una vez más Noelia Antoria.
La legislatura de Pedro Sánchez depende de Esquerra Republicana y el Gobierno empieza a rebajar el tono con la formación independentista. La ministra portavoz, Isabel Celá, comenzaba la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros asegurando que nunca se ha abandonado la vía política que los presos exigían en su alegato final en el juicio del procés. Esperan que la decisión del Supremo de impedir el trámite para formalizar el acta de eurodiputado de Oriol Junqueras no interfiera en sus decisiones en el Congreso.
El camino de la política y el camino de la justicia no deberían cruzar en este sentido. El cauce de la política, que es el de este gobierno, nunca se había abandonado.
Celá subrayaba que si Esquerra se abstiene, lo hará libremente porque no se ha negociado nada con la formación independentista y sigue mirando a Ciudadanos y al PP para que desbloqueen ellos la investidura.
Pero sorprende que aquellos que nacieron con una vocación socialdemócrata o de centro, pues no se presten a construir la única alternativa que hay en este momento para garantizar la gobernabilidad de España en términos de Estado.
El Ejecutivo asegura que tiene prisa por tomar ya decisiones de calado, pero mantiene aplazado el pleno de investidura hasta la primera quincena de julio.
Por cierto, hay voces críticas en Ciudadanos que están pidiendo a Albert Rivera que pacte con Pedro Sánchez para evitar el apoyo de los independentistas, para evitar el apoyo de Esquerra Republicana. También desde París, desde la capital de Francia, donde el presidente Emmanuel Macron avisa a los naranjas de que cualquier alianza con Vox podría acarrear su expulsión del grupo parlamentario Renovar Europa, aunque en Ciudadanos no se dan por aludidos. Flor Carazo.
Uno de los fundadores de Ciudadanos, Francesc de Carreras, ha pedido a Albert Rivera que se abstenga para que sea investido presidente Sánchez. En El País califica al líder de la formación naranja de adolescente caprichoso. A estas críticas se suman las del gobierno francés, que advierte de que la alianza con la extrema derecha no es una opción y está dispuesto a replantearse la cooperación política con el partido de Rivera. Desde Ciudadanos no se sienten aludidos por el aviso de París. Aseguran que no están negociando con Vox. El gobierno se desvincula de esta advertencia. Isabel Cela, portavoz.
El gobierno no tiene nada que ver con esa advertencia, pero ustedes saben que en este momento se están configurando los grupos en Europa, ¿no? No es nada nuevo que haya personas de ese grupo que no vean con la naturalidad con la que aquí se está empezando a ver la acogida de la ultraderecha por parte del Partido Popular y de Ciudadanos.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha registrado una interpelación en la Cámara Baja para que el Gobierno explique la supuesta injerencia del Ejecutivo francés en la política española.
Esperamos que el Gobierno español tome cartas en el asunto, marque líneas rojas y le explique de una vez por todas al presidente Macron que España es de los españoles y que en los asuntos internos de España no debería interferir Francia ni el presidente Macron.
Para Vox, esta injerencia revelaría que Ciudadanos actúa bajo las órdenes de potencias extranjeras.
Y en clave económica, sube la deuda de las administraciones públicas hasta el mes de marzo. Lo hace en un 3,3%, hasta 1,2 billones de euros. Sin embargo, gracias a la mejora de la economía española, la relación entre deuda y Producto Interior Bruto se mantiene igual que hace un año, como nos cuenta Pablo López.
Una relación que se sitúa en el 98,7%, una cifra superior al 95,8% con el que el Gobierno quiere finalizar 2019. La Administración Central acumula la mayor parte de la deuda, más de 1 billón de euros, tras haber crecido un 4%, mientras que la Administración de la Seguridad Social registra una deuda de 43.000 millones de euros, lo que supone un incremento del 57,4% que se explica por los préstamos que ha recibido la Seguridad Social. Las autonomías, por su parte, suman 296.000 millones de euros de deuda, sube un 2,4%, y las corporaciones locales logran reducir la suya en un 10%, deben algo menos de 26.000 millones de euros. En la Comunidad de Madrid la deuda es de más de 35.000 millones, la cuarta mayor entre las comunidades, y el Ayuntamiento de Madrid es el más endeudado entre las grandes ciudades, 2.726 millones de euros. Al menos entre marzo del 18 y marzo del 19 su deuda ha registrado una caída del 19%.
A las 8 y 23 minutos de la tarde contamos más noticias, noticias de Madrid y su comunidad con David Moreno.
Ya hemos escuchado, Javier, cómo están las negociaciones para formar gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, pero mañana se constituyen los ayuntamientos en toda España. Aquí en la Comunidad de Madrid, ¿cómo quedarán los consistorios, Luis Mínguez?
El Partido Socialista obtuvo mayoría absoluta en Fuenlabrada y se ha asegurado las alcaldías de la mayoría de los otros grandes municipios madrileños, bien mediante el simple voto a favor en la investidura de otras formaciones de izquierda, como en Alcalá de Henares, o mediante pactos de gobierno formales con Podemos, como será el caso de Alcorcón o Móstoles, aunque en Móstoles aún se está a la espera de que Más Madrid Ganar Móstoles sume al mismo sur dos concejales electos, imprescindibles para conformar una mayoría. Si no hay sorpresa, la socialista Noelia Pose seguirá como alcaldesa de Móstoles. En Leganés, el PSOE ya ha pactado un gobierno municipal con Más Madrid Leganemos, al que Unidas Podemos sigue estudiando sin sumarse. También sin cerrar pactos en Getafe, aunque no hay alternativa por la derecha y la socialista Sara Hernández podría seguir gobernando como hasta ahora en solitario. Por su parte, el Partido Popular conservará Torrejón de Ardoz, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón o Majadahonda, aunque en estos tres últimos municipios con el apoyo de Vox. A esta hora, las mayores incógnitas están en tres importantes poblaciones y dependen de Ciudadanos. En Alcobendas, los de Albert Rivera ponen como condición para apoyar al Partido Popular que dé un paso atrás el hasta ahora alcalde Ignacio García de Vinuesa, pero los populares no están dispuestos a ceder. En San Sebastián de los Reyes, el bloque de centro-derecha suma la mayoría, pero Ciudadanos, con solo tres concejales, exige llevarse la alcaldía, que podría lograr también en Valdemoro, donde los naranjas suman tanto con PP como con PSOE, con quien, por cierto, ha llegado a un pacto de gobierno en San Fernando de Henares.
Veremos cómo quedan mañana todos finalmente. Más cosas, ha absuelto el médico del centro de internamiento de extranjeros de Aluche, acusado de homicidio imprudente por la muerte de la inmigrante congoleña Samba Martínez en 2011. Era portadora de VIH, pero en el centro no lo sabían. Marta Zúñiga.
La sentencia considera que sería injusto cargar al acusado en exclusiva del fallecimiento de Samba Martínez. Tanto las omisiones de otras personas como las deficiencias burocráticas tuvieron, dice la sentencia, un peso muy relevante en que la interna no recibiera el tratamiento adecuado, recuerda la portavoz de Justicia para Samba, Margarita Martínez.
La sentencia deja constancia de que la muerte de Samba fue producto de un cúmulo de negligencias tanto por parte del servicio médico, pero también también constata un mal funcionamiento de la administración, un mal funcionamiento de los CIE, ¿no?
Samba Martínez falleció el 19 de diciembre de 2011 por una infección pulmonar mortal en personas enfermas de SIDA. Al CIE de Aluche llegó un 19 de noviembre tras ser trasladada desde el CETI de Melilla. En su declaración en el juicio, el médico declaró que no le constaba que la fallecida fuera portadora del VIH y que los días que le atendió lo hizo solo por síntomas gripales.
En Aranjuez vuelven a la calma después del trágico tiroteo del domingo y parece que Juanín, el presunto asesino de sus dos cuñadas, lo tenía todo preparado. Escribió en una red social: el pecado se paga con la muerte. Se había separado hace 3 meses de su esposa Celestina, que en el momento del tiroteo no estaba con su familia.
Cuando el señor disparó, la exmujer no se encontraba aquí, solamente las mujeres de la familia, la suegra, las hermanas, los niños, todos, pero las mujeres no. A lo mejor él pensaba que estaba, no lo sé.
Creemos que se ha ido más gente, aparte de la familia, lo que es la familia cercana, se ha ido un poco más de gente porque no las vemos por aquí.
El 93% de los alumnos que se han presentado a la prueba de acceso a la universidad en Madrid la han superado y por primera vez 5 de ellos empatan con la nota máxima, 9,975 sobre 10, informa Eva Prat.
Solo un 7% de quienes se han presentado a la prueba de acceso a la universidad la han suspendido. En total han sido 30.059 estudiantes y aunque son más las mujeres, ellos están un punto por encima en nivel de aprobados. La calificación más alta de la EBAU en junio ha correspondido a 5 estudiantes cuya nota de acceso es de 9,975. Miguel Ángel López, vicerrector de estudiantes de la Politécnica, explica cómo se consigue esta calificación.
Se consigue sacando un 10.00 con los 2 decimales que dan los colegios en todo el bachiller, por lo tanto en todas y cada una del bachiller han sacado ese 10.00, pero luego la media de la EBAU de la fase obligatoria que han sacado es 9,938.
Para llegar a ese nivel hay que sacar un 10 en 3 de las 4 asignaturas troncales y un 9,75 en la cuarta. Este año ha habido más aprobados y se han presentado más alumnos que el año pasado.
Estamos pendientes, ya se lo hemos contado, de esas negociaciones en busca del futuro alcalde de Madrid. Tendremos que esperar, ya veremos si se lo podemos o no podemos contar durante esta emisión del Enfoque, un posible acuerdo de gobierno entre Partido Popular, Ciudadanos y Vox, y de no haberlo, pues mañana continuará como alcaldesa Manuela Carmena de Más Madrid, que le recuerdo que es la lista más votada. Sobre eso precisamente estamos preguntando hoy en las redes sociales a todos nuestros seguidores del Enfoque. A pocas horas de conocer quién va a gobernar la capital, ¿quiénes piensan ustedes que tiene más opciones de lograrlo? Hemos hecho incluso una encuesta. José Luis Martínez Almeida, Begoña Villacís o Manuela Carmena. Nos pueden mandar sus respuestas a nuestra cuenta de Twitter, @elenfoqueom, o a nuestro número de WhatsApp. Nos dejan ahí un comentario con sus opiniones. Es el 628-09-1117. 628-09-1117. 09-11-17. Estamos llegando a 12:30. Nos damos una vuelta por las carreteras y enseguida empieza nuestra tertulia internacional. Comprobamos cómo se sigue circulando por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Mónica Sainz, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Después de una tarde intensa de tráfico en las carreteras madrileñas, hasta ahora se recupera la normalidad. Eso sí, todavía van a encontrar dificultades de salida por la A3 en Rivas y Villarejo de Salvanés, A5 en Arroyo Molinos y de entrada por la A6 en El Plantío. También sigue denso el enlace de la M50 en Las Rozas con la autovía de La Coruña y precaución en la M501 a su paso por Navas del Rey, porque van a encontrar ahí también dificultades.
Gracias, Mónica. 8:31 de la tarde. Escuchan el enfoque en sintonía de Onda Madrid. Un momento.
Estás escuchando a Félix Madero en el enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria. Porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 Estrellas Lopesan Costa Meloneras con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¡Me aburro, me aburro!
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Buenos días, buenos días.
Los sábados y los domingos, de 9 a 11 de la mañana.
Y así.
Buenos días Madrid, fin de semana.
Si tienes un mal día.
Con Curro Castillo en Onda Madrid.
Olvídate de la hora y pásate unas risas. Apúntate al espectáculo del finde. Música y teatro en directo, libros y talentosos que hacen talentadas.
Buenos días Madrid, fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid con Curro Castillo. El enfoque en Onda Madrid.
Enseguida saludo a Felipe Sagún y a Pedro Rodríguez, que ya saben que son nuestros habituales expertos en materia internacional de los viernes. Antes vamos a repasar con María Jara lo más destacado que ha ocurrido estos días fuera de nuestras fronteras. Por ejemplo, María, que Estados Unidos culpa a Irán del ataque a los petroleros en el Golfo de Omán.
Así lo ha comunicado el secretario de Estado Mike Pompeo.
Este es solo el último de una serie de ataques instigados por Irán y sus secuaces contra Estados Unidos y los intereses de sus aliados, y tienen que entenderse en el contexto de 40 años de agresiones contra las naciones amantes de la libertad.
Las acusaciones han sido respaldadas con un vídeo en el que supuestamente aparecen miembros de la Guardia Revolucionaria iraní retirando una mina de uno de los buques afectados, que al parecer no llegó a explotar. Irán, por el contrario, ha negado cualquier tipo de relación con lo ocurrido, pero la ONU insiste en llegar hasta el fondo del asunto para conocer la verdad.
El juicio para extraditar a Julian Assange a Estados Unidos comenzará en febrero de 2020.
El proceso comienza después de que el ministro de Interior británico firmase ayer la solicitud de extradición. El periodista australiano se enfrenta a 18 nuevos cargos por espionaje y publicación de documentos altamente clasificados. Assange podría enfrentarse a una condena de hasta 170 años.
En Malta se celebra la quinta cumbre de países del sur de Europa.
Los líderes de los 7 países comunitarios del sur, entre los que se encuentra España, se reúnen para abordar asuntos que afectan a esta región, como por ejemplo la inmigración, la seguridad o el cambio climático. Juntos pretenden aunar fuerzas para que su voz se oiga más fuerte en el nuevo ciclo de la Unión Europea.
Y en la República Democrática del Congo, al menos 13 personas han fallecido por un derrumbe en una mina de oro.
En el momento del derrumbe había 16 personas trabajando, 13 murieron en el acto y 3 permanecen ingresadas en el hospital. Accidentes como este son muy frecuentes debido a las pésimas condiciones de seguridad que operan en estas minas.
Pedro Rodríguez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Felipe Sagún, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Empiezo contigo, por ejemplo, Pedro. ¿Por qué hoy hemos visto y ayer vimos fotografías de petroleros en periódicos españoles, en las portadas? ¿Tan importante es esto?
Efectivamente, es importante porque 40% del petróleo que se consume en el mundo pasa por la zona en la que estos petroleros han sido atacados. Es la zona del Golfo de Omán, del Estrecho de Hormuz. Es uno de esos cuellos de botella geopolíticos en el mundo. Y es el escenario también de una creciente tensión entre Estados Unidos e Irán. Como recordaréis, Irán no ha renegado del tratado del acuerdo para detener su programa nuclear, pero Estados Unidos sí, y ha reimpuesto sanciones. Y en ese contexto de crecientes tensiones es donde se han producido esos atentados contra superpetroleros en el Golfo de Omán. Y, en fin, Estados Unidos, la administración Trump ha declarado que no tiene ninguna duda de que la responsabilidad recae en Irán. Yo creo que estas son tensiones que claramente no benefician a nadie. Habría que ampliar un poco más los sospechosos habituales, quién podría estar detrás de estos ataques, pero en cualquier caso apuntan a que es una cuestión que se puede escapar fácilmente de las manos.
Pedro, ¿la relación entre Estados Unidos e Irán está fea, por decirlo suave?
Sí, es verdad que Irán, antes de la revolución integrista, era uno de los principales aliados de Estados Unidos. Después inventaron el eslogan Muerte a América y desde entonces lo están practicando. Y es una relación mala porque ahora más que nunca Estados Unidos se ha puesto del lado de dos grandes enemigos de Irán, Arabia Saudí e Israel. Y en ese juego tan complicado en Oriente Medio de alianzas, digamos que Estados Unidos está tomando claramente partido por uno de los bandos. Para Israel, Irán es su peor enemigo, su enemigo más peligroso. Para Arabia Saudí es el gran rival por hegemonía en el mundo musulmán. Digamos que en ese contexto las cosas se están complicando y Estados Unidos cada vez más con la administración Trump se está, digamos, destacando o pronunciando a favor de la hostilidad, de la amenaza, del conflicto, quizá, en lugar de la cooperación, de la negociación, del multilateralismo que apostaba la administración Obama.
¿Van a ir a más estas tensiones? ¿Va a ir a más este conflicto, creéis, Felipe?
Evidentemente no vemos ninguna señal de lo contrario. El peligro de escalada es la clave que están citando hoy los principales observadores de la situación, porque este tipo de acciones que pertenecen más a la guerra híbrida, con operaciones de aéreas, sobre todo por medio de drones y algunas navales, unido a una guerra económica abierta, que es lo que se ha producido con las nuevas sanciones y la ruptura a la que se refería Pedro hace un momento del acuerdo nuclear el año pasado por parte de Trump, pues evidentemente la posibilidad de que se produzca un accidente o una tensión no deseada, pues se multiplica. Y como estamos hablando de el lugar por donde pasa el 20% del petróleo del mundo, el 30% del tráfico marítimo de crudo, pues evidentemente eso tiene un riesgo. Estaba viendo las cifras antes y hace dos años, que son las últimas que he visto, se movieron al día 18 millones y medio de barriles por la zona de Hormuz, que separa Omán de Irán, donde han ocurrido ayer los ataques. Yo lo que veo en este caso, vamos a ver, ¿quién está detrás? ¿Nos podemos fiar de las pruebas de Estados Unidos que ha dado Pompeo? Vamos a ver, si no se fía ni el propio Trump. Si es que hace un mes, cuando se produjeron los ataques, el propio Trump tuvo que controlar a Bolton y lo criticó dentro del Pentágono. Por cierto, hoy ha dimitido el responsable máximo de armas de destrucción masiva del Pentágono, y en la noticia he visto que han dimitido también muchos altos cargos del Pentágono, porque ayer hablábamos de la jefa de prensa, pero hoy del Pentágono, porque están en desacuerdo con la política de la Casa Blanca y del actual secretario del Pentágono en funciones. Vamos a ver, aquí las posibilidades de mediación que intentó el japonés, porque las principales víctimas son los que más importan en este momento, son los asiáticos, China, la India y Japón. Evidentemente también a nosotros nos afecta, sin duda, y de rebote a todo el mundo. Pero en cualquier caso, Japón se ofreció a llevarle un mensaje y los dirigentes iraníes no han querido ni recibirlo. Me ha recordado un poco cuando fue James Baker a darle el ultimátum en una carta firmada antes de invadir Irak, en la reunión que tuvieron en Ginebra con el que entonces era el ministro de Exteriores de Saddam Hussein, Tarek Aziz. Y Tarek Aziz le devuelve la carta, lo vimos en directo en televisión, y le dice: yo no puedo, esto sería una humillación presentar esto. No dijo que si se la llevaba en mano le pegaba un tiro en la nuca a Saddam Hussein. Bueno, en cualquier caso, el diálogo parece que está cortado. Y yo no me fío de las pruebas que diga el Pentágono. Pues, ¿quién tiene razones? Tienen razones todos. ¿Quién miente? En este caso, todos. ¿Quién ha mentido más? ¿La Casa Blanca o Irán? ¿Y quiénes ha hecho más méritos para llevarnos a este tipo de tensiones? En este caso, las dos partes. Porque el caldo de cultivo está claro que es la ruptura del acuerdo, la imposición de nuevas sanciones, el aumento de las fuerzas con 1.500 soldados más de Estados Unidos hace pocas semanas, etcétera, etcétera. Eso es responsabilidad de Estados Unidos, no es de Irán. Y Irán está reaccionando y tratando de defenderse. ¿Y quién tiene medios para ese tipo de ataques? Pues decía Pompeo, las armas que se han utilizado, que son minas LAPA. Bueno, pues la revista especializada más importante ha dicho que no son minas LAPA, que son torpedos. Y ese vídeo, pues es posible que tenga algo de cierto y es posible que sea todo una falsificación. No lo sé.
Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa en el camino y enseguida os pregunto por esa oleada de dimisiones que me estabas contando, Felipe, porque da la sensación de que cada vez que uno abre las páginas de internacional en los periódicos ha dimitido alguien relacionado con Donald Trump. Vamos a parar un momento a las 8:42 minutos y ahora me lo contáis. Un momento.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
¿Qué deseas en la cocina de tus sueños? ¿Calidad?
Persekuchen.
¿Tecnología?
Persekuchen.
¿Diseño?
Persekuchen.
¿25 años de garantía?
Persekuchen.
Este mes, haz tus deseos realidad con un 25% de descuento en todas las cocinas. Elige tu tienda Persekuchen en persekuchen.com. Persekuchen, las mejores cocinas de Europa.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
El enfoque en Onda Madrid.
A ver, Felipe, otro portavoz de Trump ha dimitido, lleva, me has puesto aquí la chuleta, 3 en 2 años y medio.
Bueno, 7 directores de comunicación. Ahora que estoy pensando, no sé si Sanders es la segunda o la tercera. El primero fue al que sucedió ella y que fue su jefe, Sean Spicer, pero Pedro seguro que esto lo sabe. Sí que para mí, vamos a ver, Estados Unidos, yo recuerdo cuando estaba allí de corresponsal y Pedro estuvo muchos más años que yo, a mí me maravillaba que todos los días tenías la rueda de prensa en la Casa Blanca, la rueda de prensa del Pentágono, la rueda de prensa del Departamento de Estado y si seguías la actividad de la ONU, la rueda de prensa de la ONU. 4 ruedas de prensa diarias, pero las 3 de la capital federal. Bueno, llevan 95 días sin una sola rueda de prensa. Quiere decir, yo creo que a Trump le sobran los portavoces porque no le hacen falta. Primero no se hace caso. Segundo, sí, para que le soporten tienen que mentir igual que él y defender sus mentiras, que es lo que ha hecho esta señora. Por eso está encantada ayer cuando le despedía. La maravillosa, decía, la maravillosa Sara. Claro, le ha tapado todo, le ha defendido en las barbaridades que dijo cuando las manifestaciones supremacistas de Charlottesville, sí, cuando el tema de la separación de familias de la frontera mexicana, toda la información falsa sobre el tema del director del FBI cuando el exdirector James Comey, es decir, todo. Y por último, todo el follón del informe Mueller. Ella está hoy al pie del cañón defendiendo al jefe y por cierto, personalmente parece que se va bien con la gente, con muchos de los corresponsales. Quiere decir que, pero ella ha cumplido ese papel y lo que no está muy claro es que la podemos comparar con las otras destituciones o dimisiones. Parece que aquí hay algo distinto, ¿no? Que de hecho Trump la ha animado en la despedida que se presenta a gobernadora de Arkansas, donde fue su padre 11 años. Vamos a ver qué pasa.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa. Sí, Pedro.
No me gusta hablar en primera persona, pero mi tesis doctoral está dedicada a la comunicación política de la Casa Blanca. Y la comunicación política tal como la entendemos hoy empieza con Franklin Delano Roosevelt. Él es el primero que nombra a un secretario de prensa como tal. Y empezarán haciendo, Franklin Delano Roosevelt, 2 ruedas de prensa a la semana. Ese ritmo bajará a 1 rueda de prensa a la semana con la Segunda Guerra Mundial. Pero fijaros el listón cuán alto estuvo fijado de acceso y de digamos, apertura de la Casa Blanca a la comunicación y a la opinión pública. Y lo que ha comentado Felipe, 90 días sin una rueda de prensa para periodistas de la portavoz de prensa de la Casa Blanca, es realmente, realmente darle la vuelta a ese paradigma. Los secretarios de prensa en la Casa Blanca se supone que qué menos que contestar preguntas de la prensa, ¿no? Esto también encaja en el estilo de cómo Trump está gestionando su comunicación política, cómo está gestionando su plana mayor, cómo está sometida a una enorme rotación, a una enorme inestabilidad, a una enorme cantidad de situaciones muy interinas, pero que a él, pues por esa lógica muy peculiar que él aplica al gobierno, pues parece funcionarle. Pero desde luego que es inusitado esa forma de proceder, esa forma de actuar, esa inestabilidad, esa rotación, es realmente llamativo y un récord en la presidencia de Estados Unidos.
A mí me gustaría hacer una reflexión general, ¿no? Sí. Porque, en fin, nos podemos quedar en la anécdota, en las personas, en Trump y en Sanders, pero en realidad lo que refleja esto es la gran revolución que se ha producido como consecuencia del acceso directo por parte de todo el mundo, pero claro, también de los líderes a los ciudadanos, en la relación que han tenido siempre con los periodistas y con los medios. Claro, vamos a ver, a Trump con sus tweets de por la mañana y sus cadenas Fox que no. están entregadas a cal y canto. Por ejemplo, Sanders ha estado hablando en la Fox todos los días, en vez de dar briefings y hablar con los periodistas, iba a su cadena y también en improvisaciones de corrillo. Pues así, dice, pues vamos, tomas un café con los míos, se lo cuento, eso sí lo hacía, ¿no? Bueno, en cualquier caso, lo que significa es que sobran los portavoces para eso. Incluso la función de los medios de filtrado, edición, corrección, contextualización, documentación, que es lo que hemos hecho siempre los periodistas, para pasar la información oficial a los ciudadanos comprobada y que se entienda, pues eso, pues desgraciadamente, pues está dejando hace ya tiempo de funcionar así. Y estamos pagando todas las consecuencias. No lo decimos así abiertamente, no lo reconocemos así abiertamente, pero yo creo que es así un hecho. No sé si Pedro está de acuerdo conmigo.
Yo creo que siempre ha habido una tendencia en los políticos a puentear a la prensa y a apelar directamente a la opinión pública. Me refiero otra vez al caso del presidente Roosevelt. Él se inventa las llamadas charlas al lado de la chimenea. Y básicamente es utilizar un medio naciente de comunicación de masas, como es la radio a comienzo en los años 30 en Estados Unidos, para apelar directamente al público de Estados Unidos, ¿no? Él creía que por lo menos el 75% de la prensa le era abiertamente hostil, y yo creo que ese deseo de una forma u otra ha estado presente. Lo que pasa es que ahora la tecnología claramente hace posible ese puenteo. Y no solo es una cuestión tecnológica, es una cuestión también de prestigio, de confianza, y cómo los medios de comunicación pues también han sufrido ese desprestigio, y políticos del nacionalpopulismo como Donald Trump lo han sabido aprovechar magníficamente, ¿no?
Lo que decías, Felipe, el mejor portavoz de Donald Trump se llama Twitter. Oye, Pedro, ¿qué ha pasado? Pone un poco en situación a los oyentes. ¿Qué es lo que está pasando en Hong Kong? Que hablábamos antes de las portadas de los petroleros y también hemos visto fotografías de las revueltas en Hong Kong estos días.
Efectivamente. Hong Kong, era una aldea idílica, aldea de pescadores y puerto natural. En 1842 fue entregado por parte de China a Gran Bretaña tras la primera guerra del opio. En 1997 Hong Kong fue devuelto a China, pero con condiciones, entre ellas la garantía de medio siglo de autogobierno y la elección del ejecutivo local por sufragio universal. Vemos que estas garantías desde 1997 no han hecho más que erosionarse, y el régimen comunista pues claramente no está cumpliendo lo que se llamó dos sistemas, un país. Un país, dos sistemas. Y cada vez intenta aplicar el autoritarismo y el control máximo que ejerce en el territorio de China también al territorio de Hong Kong. Hubo en el 2014, un pulso precisamente por la forma en elegir el sufragio universal al ejecutivo local, y esta vez el conflicto se ha planteado con un proyecto de ley de extradición. Según esa ley de extradición, para casos penales, criminales, sería posible que los acusados fueran juzgados en China y no en Hong Kong. Esto, en principio, no parece que sea muy, muy corrosivo hacia las libertades y la autonomía de Hong Kong. Lo que pasa es que en este periodo los opositores en Hong Kong han sufrido la experiencia de enfrentarse a cargos inventados, cargos criminales, precisamente por ser solo opositores al régimen comunista en Beijing. Y se teme que sea una herramienta para aumentar ese control y esa represión a la que los hongkoneses, que se consideran pues una entidad completamente diferente y al margen del Partido Comunista de China, pues se resisten de esta manera.
Felipe.
Yo creo que la gran China de Xi Jinping, los países con dos sistemas, que parecía tan bonito en el año 97 cuando se lo prometieron los británicos en el documento de retirada, de entrega, de devolución, cumplido el siglo, pues por 50 años, eso se acabó. Eso se acabó. Y además esto es un precedente porque se pensaba lo mismo y se plantean la misma solución para Taiwán y ya estamos viendo que no funciona tampoco en Pekín. Y por otro lado, a mí me parece muy peligroso esto en las circunstancias en las que nos movemos, porque se convierte en una excusa ideal para los halcones de Pekín, que en cualquier protesta van a ver siempre la mano exterior que mece la cuna contra China. Por ejemplo, el periódico estatal, uno de los principales, Global Times, pero otros medios estatales han repetido hasta la saciedad estos días, en el tema de Hong Kong, que esto no hubiera sido posible sin una fuerte injerencia de fuerzas extranjeras, referencia clara a Estados Unidos. Bueno, para ellos Estados Unidos está empeñado en socavar la unidad, la estabilidad y la soberanía de China, y ante este planteamiento no van a permitir que sobreviva esto para nada. No sé cuánto tiempo va a durar la actual líder del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, que se ha convertido en la víctima propiciatoria. Bueno, esta estaba jugando a dos barajas. Por cierto, hoy en las explicaciones que ha dado, al final se echó a llorar. Hombre, ¿cómo me dicen a mí que soy una traidora? Porque han ido elevando los críticos el lenguaje que utilizan contra ella. Yo que nací aquí, que vivo aquí, que le debo todo, que he crecido y me he entregado, he dedicado mi vida a la defensa de Hong Kong y me están ahora llamando traidora. No, la culpa no es ella. La culpa es que el aparato, la masa gigantesca que tiene encima, no le van a permitir. Y la extradición automática que van a permitir, el proyecto de ley que habían entrado en el Parlamento, no se lo van a dejar. Eso no va a funcionar. Y claro, en la calle se han dado cuenta. De manera que va a haber un pulso, va a haber mucha tensión, esto no va a dejar de crecer, Pekín no va a ceder y pues vamos a vivir mucha más tensión. Lo de los paraguas amarillos, a lo que se refería Pedro antes de hace unos años, fue un precedente y viviremos muchos más, claro.
Uh-huh. Lo vamos a tener que dejar en un minuto y medio, y por eso en la chuleta que me dejan Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, dentro de los temas de Pedro me encuentro que la disputada tecnología del 5G llega a España, que al final también es internacional, porque claro, estaba en otros sitios, pero ahora llega a nuestro país. Y como me dice Pedro que se puede bajar una película 10 veces más rápido que con el 4G, os voy a pedir una película que sea, por ejemplo, pues de política internacional o de alguna guerra o de algún conflicto, una película que podamos bajar los que puedan bajar los que vayan a disponer del 5G. A ver, tu película, Pedro.
Bueno, de relaciones internacionales hay pocas películas per se. Yo recomendaría un documental, el último año, que es el último año de la administración Obama en materia de política exterior. Y en este documental, está en Netflix, se puede ver, digamos, que muchas de las cosas que ahora ocurren vienen de lejos y no son locuras y ocurrencias del momento actual, que son grandes fuerzas y dinámicas que tienen su impacto en la política internacional.
Y además nos pilla reciente. En 20 segundos, Felipe, la tuya.
Pues yo cogería la última y la más reciente y la mejor sobre corresponsales de guerra, que es la corresponsal, la historia de Mary Colvin.
Sí.
Y un recordatorio y un homenaje a Gumucio, el gran corresponsal en Oriente Medio, que compartió muchas batallas con ella y convivió con ella mucho tiempo, y a quien le conocí, le traté y siempre le tengo presente. Y de paso, recomiendo que lean el libro del último de Ramón Lobo sobre esta historia, donde la figura de Mary Colvin aparece muy bien reflejada.
Y para eso no hace falta el 5G para leer. Pedro Rodríguez, Felipe Sahagún, que ha sido un placer. Hasta el viernes que viene.
Un abrazo.
Un
abrazo. Muy buenas noches.
Gracias, Pedro. Son las 8:58. Un momento.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
Esta isla es especial. Esta gente es especial. Este hotel es especial. Este verano vive unas vacaciones especiales en Gran Canaria, porque reservando con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés tienes hasta un 20% de descuento. Por ejemplo, 8 días y 7 noches en el 4 estrellas Lopesan Costa Meloneras, con salidas desde Madrid desde 640 euros. Siéntete especial con Viajes El Corte Inglés y Lopesan Hotels and Resorts. Consulta condiciones y salidas desde otras ciudades.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Son ya las 9. Vamos hasta el edificio de grupos del Ayuntamiento de Madrid, vamos hasta la calle Mayor para conocer si hay alguna novedad en las negociaciones de cara a investir al futuro alcalde de Madrid. Beatriz Marín, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. De momento no hay acuerdo, silencio total. Aquí el Partido Popular no cede, lo tiene claro. Mañana Almeida tiene que ser alcalde, lo ha dicho Andrea Levy al entrar en la reunión esta mañana. Ella encabeza el equipo negociador del Partido Popular, Miguel Gutiérrez, el de Ciudadanos, cuatro personas por cada partido, para intentar desde la 1:30 de la tarde alcanzar un acuerdo que tarda en llegar, ya son horas. Y no sobre el programa que lo tienen, sino por el reparto de las áreas y la alcaldía. Ciudadanos insiste, quiere que se reparta 2 años Almeida, 2 años Villacís. Y ese parece ser que es el principal escollo de esta negociación. Aquí ha estado Villacís y también Almeida, que tenemos que decir que ha salido esta tarde, hace un par de horas, para reunirse en Génova con la dirección nacional del partido y acaba de entrar muy rápido, le hemos visto pasar, no ha hecho ninguna declaración, eso sí podemos decir, con cara seria. Así que seguimos pendiente porque, como digo, ha llegado Almeida y vamos a ver qué mensaje trae de la dirección nacional del partido aquí a los equipos negociadores.
Gracias, Bea. Volveremos al centro de Madrid con cualquier novedad. Más titulares con Gloria Risco y con David Moreno, por ejemplo, tirón de orejas de Manuel Macron a Ciudadanos.
El presidente francés avisa de que cualquier alianza con Vox pondría en peligro la cooperación política para constituir un grupo centrista renovado en la Unión Europea. Ciudadanos no se siente aludido porque dice que no hay acuerdos con la formación de Santiago Abascal.
Bruselas dice que cuentas falsas y bots impulsaron a Vox en las elecciones.
La Comisión Europea lo ha puesto como ejemplo de entidad que se benefició de contenidos generados en redes sociales a través de cuentas falsas y bots con el objetivo de interferir en las elecciones a la Eurocámara del mes de mayo.
Y en Barcelona, las bases de Barcelona en Comú avalan el pacto con el PSC.
Con casi el 71% de los votos, la mayoría de los inscritos avala que Ada Colau pueda ser alcaldesa con un acuerdo con el Partido Socialista de Cataluña en lugar de pactar con Esquerra Republicana para que el alcalde sea Ernest Maragall.
Llega ya el partido de las 9, llega ya Rodrigo de Pablo. Rodri, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vais a hablar de Marcos Llorente?
Vamos a hablar de Marcos Llorente. Su fichaje se puede fraguar la semana que viene. Rodrigo antes tiene que anunciar que se marcha del Atlético de Madrid, algo que hará también casi con toda seguridad la semana que viene. Se puede producir ese trasvase Real Madrid-Atlético de Madrid, algo que no sucede con mucha frecuencia.
Desde luego que no. Buena noticia que para los atléticos que vaya Marcos Llorente, mala que se vaya Rodrigo.
Exacto. Uno por lo otro, no sé si sale ganando o no, pero en cualquier caso son dos futbolistas excepcionales.
Hasta las 10, Rodri.
Hasta ahora.